Radio Colores en el 107.7 de la FM, la radio de la UPP, y también en la www.radiocolores.es. Sentirnos vivos. Hoy vamos a tener un encuentro con Lama Sondru y Marga Vázquez. Es un honor que hayan venido a Radio Colores. Lama Sondru viene. ¿Ha venido otra vez a Palencia?
Sí, sí. He venido varias veces.
Varias veces a Palencia. Pero bueno, es muy, muy difícil que pueda venir porque está muy ocupada y ha sido un auténtico placer que haya accedido a venir aquí. Entonces, bienvenidas.
Gracias.
Gracias.
Bueno, vamos a empezar, vamos a ir ya derechitas. Empecemos de una manera sencilla y comprensible para todos y todas y así poder entender un poquito lo que es el budismo.
Bien, de acuerdo.
Entonces, ¿qué es el budismo? Casi nada, ¿eh?
Sí, no, es un tema fácil de explicar. Budismo es una tradición que empezó hace cerca de 2600 años, cuando un príncipe del norte de la India, lo que ahora es el Nepal, que vivía con total felicidad y lujo y bien cuidado, empezó a preguntarse sobre la vida y a preguntarse por si es necesario enfermar, envejecer, morir, o si hay una salida, o si todo lo que vemos es como lo vemos. Y preguntándose muchas cosas y viendo por la calle a un monje con una sensación de paz, de serenidad, tranquilidad, pensó que lo que él tenía que hacer era encontrar esta paz para poder llegar a descubrir los enigmas de la vida y encontrar la verdad acerca de las cosas. Dejó su palacio pensando en volver y estuvo 6 años buscando. De maestro en maestro, en la India antigua, en aquella época en la India todo el mundo buscaba, era un país muy espiritual. Y finalmente, después de 6 años y de muchas vicisitudes, primero buscando maestros, pero siempre acababa sabiendo él más que sus maestros, y luego pensando que si dominaba y controlaba su cuerpo sin darle de comer, ni ropa, ni nada, por medio del ascetismo conseguiría llegar a las profundidades de su mente y luego se dio cuenta de que no, de que ese no es el camino. Finalmente, cogiendo el camino medio, ni el de los lujos, ni el del ascetismo total, llegó a un estado que llamamos el estado de la iluminación, que es el estado en el cual el ser se encuentra a sí mismo totalmente al completo y encuentra que su esencia es la misma esencia de todos los seres y de todas las cosas, y no lo encuentra de una manera intelectual, sino que lo siente experimentalmente. Se siente unido a todo cuanto existe, conoce todo cuanto existe, conoce lo que sienten todos los seres en este momento y lo que han sentido, y ve el presente, el pasado, el futuro, trasciende todos los límites del espacio o del tiempo. Esto es lo que así empezó el budismo.
¿Y qué prejuicios hay sobre el budismo aquí en Occidente, o en España concretamente?
Bueno, yo de momento no estoy encontrando muchos prejuicios, porque dado que lo que fue en realidad qué es el budismo, ¿no? El budismo es lo que Buda, se le llamó Buda a este príncipe más tarde, porque Buda quiere decir el despierto, el que ha despertado del sueño de la ignorancia. Pues Buda estuvo intentando, no podía transmitir su experiencia a los demás porque es algo que es intransferible, pero intentó encontrar la manera de que los seres poco a poco fueran experimentando lo que él había experimentado. Y como que los seres son tan diferentes y tienen psicológicamente y ambientalmente, culturalmente, tantas diferencias, en los 45 años que estuvo enseñando, pues era un gran psicólogo y se las arregló para dar muchos tipos diferentes de claves, de maneras de encontrarse a sí mismo, de manera que hoy nos encontramos con un abanico inmenso de diferentes escuelas de budismo. Y la gente dice, ¿por qué hay tantas escuelas? Pues hay muchas escuelas que en el fondo dicen lo mismo, pero la forma de decirlo es diferente para que todos puedan aprovecharlas y utilizarlas. Por tanto, el budismo hoy en día no tiene muchos problemas, porque se está utilizando, la Iglesia Católica está utilizando la meditación. Le llaman meditación zen, pero el zen es budismo. Entonces le quitan todo lo que culturalmente nos puede recordar al budismo y en cambio utilizan la meditación. Los psicólogos, los terapeutas están haciendo cantidad de terapias basadas en la meditación budista. La mindfulness, este movimiento que se está extendiendo por universidades y por todas partes, no es más que una aplicación sencilla de la meditación y del día a día. Por tanto, yo creo que, aunque muchas personas no sepan lo que es el budismo, o puede que no quieran saber porque piensan que es otra religión más, cosa que no es, sin embargo, se está poniendo en práctica en muchos lugares, en escuelas, en universidades, en centros de trabajo, porque los dirigentes de las empresas se dan cuenta de que si sus trabajadores meditan, funcionan mucho mejor, tienen menos problemas en casa, por tanto, rinden más en el trabajo. O sea que creo que está teniendo muchísima aceptación de una manera o de otra.
Una pregunta que ya casi está contestada, que era, ¿es religión o es una filosofía de vida?
Religión es un sistema de dogmas y que un grupo de gente acepta y sigue. Y el budismo no es un sistema de dogmas. Buda lo que intentó, y los que han ido detrás de él, porque hay muchos otros que han llegado al mismo estado al que él llegó, lo que intentan es señalar el camino, ayudar a cada uno que se vaya encontrando, a que por medio de la investigación, la reflexión, la meditación, pueda ir llegando a tener ese tipo de experiencias que te hacen encontrarte a ti mismo. Por tanto, claro, esto no es religión, porque precisamente no tienes que creer en nada, simplemente tienes que intentar experimentar por ti mismo si es cierto o no lo que te están explicando. Buda mismo siempre, cuando daba charlas sobre la vida y sobre las cosas, decía, bueno, y no os creáis esto porque yo os lo cuento, porque me queréis y me tenéis respeto, sino que lo que tenéis que hacer ahora es pensar vosotros, investigar, meditar. Y si veis que lo sentís así, que lo veis así, pues lo tomáis. Pero si no, no toméis nunca nada que vosotros no entendáis por vosotros mismos. Por tanto, yo creo que esto es la antirreligión en este aspecto. Uh-huh. Luego, pues para algunas personas sí es una religión, ¿no? Porque depende del nivel de las personas. Supongo que si la gente que nace en un país que es budista y desde pequeño pues ven las cosas, los monjes y el sistema externo del budismo, y de vez en cuando van a un templo y ofrecen unas flores o escuchan una charla y se agarran a ello, para ellos sí que es una religión, porque uno tiene que agarrarse a alguna parte. Y bien, pues también le sirve, pero en realidad en el fondo el budismo no es una religión, es científico, es una búsqueda de la realidad.
Entonces perfectamente puede ser compatible tu ser cristiano o católico y ser budista.
Hasta cierto punto. A nivel último, no es compatible porque el budismo intenta trascender la dualidad. La experiencia de la iluminación es algo que trasciende el bien y el mal, trasciende el yo y el tú, trasciende la idea de yo estoy aquí, Dios está allí. Por tanto, la religión católica está muy basada en Dios como alguien, ¿no? Como un creador, como de alguna manera la gente piensa, ¿no?, que te castiga, que te premia. El budismo, esto no es así. El budismo, tú eres responsable de todo lo que sientes, de todo lo que vives. Lo que tú haces provoca lo que te cae encima más tarde, ¿no? Si sonríes, te sonríen. Y la suerte no existe en el budismo. Tú eres totalmente responsable de tu vida. Por tanto, hay una serie de cosas que no coinciden con el cristianismo, pero en cambio hay muchas otras que sí, o sea que hasta cierto punto, todo el punto de la moral, el altruismo, el amor al prójimo, todo esto coincide, pero luego si vamos a temas filosóficos y mucho más profundos, ahí nos encontramos con que no coincidimos.
Entonces, claro, es más incómodo ser budista porque responsabilizarte tú de todo lo que haces,
sí,
es mucho más incómodo que ser católico de otra religión,
sí,
que dices,
sí,
bueno, la culpa la tiene Dios o la tiene...
Sí, sí, dices, sí, Dios mío, ¿por qué me has, sí, hecho esto? ¿No?
Aunque luego el resultado, claro, veas que tu misma responsabilidad, pues también todos los logros que consideres...
Claro, yo siempre he pensado que el budismo no puede expandirse mucho porque es demasiada responsabilidad, ¿no? El pensar que todas las cosas que suceden tú te las has buscado y que, por tanto, si tú cambias tu manera de ser, tu forma de vivir, tu forma de tomarte las cosas, atraerás otro tipo de circunstancias, atraerás felicidad o atraerás sufrimiento. El reconocer que tú eres totalmente responsable de ti, de tu vida, de lo que sientes, de lo que provocas en los demás y que las cosas no son debidas ni a la suerte, ni a un dios, ni a otra cosa externa, esto requiere ser valiente y requiere tomar esta responsabilidad. Y no sé si todo el mundo está decidido.
No es fácil. No es fácil porque pensar que tú un sufrimiento, una enfermedad, la puedes atraer tú, a mí eso me cuesta muchísimo.
Sí, pero fíjese que hoy en día la ciencia está dando toda la razón al budismo, ¿no? Se está encontrando que muchas enfermedades vienen por problemas emocionales continuados, ¿no? El estrés causa enfermedades. La cólera seguida y el resentimiento causa. Se habla de que si el cáncer es debido a precisamente a un odio, a una cólera, a un resentimiento que se ha ido manteniendo durante mucho tiempo. En fin, la ciencia está encontrando muchas cosas que están de acuerdo con el budismo, especialmente toda la parte de neurociencia y física cuántica, que están haciendo muchas reuniones con lamas tibetanos y estos físicos, porque están llegando a las mismas conclusiones y el intercambio entre ellos es muy enriquecedor por ambas partes.
Sí, yo en parte, soy partidaria de todo, creo en eso. Pero claro, muchas veces pues te planteas, no, yo esto no lo he querido, no, y no he hecho porque sucediera y por qué sucede. Y bueno, pues ahora sí que es verdad que ya entrando en el tema del budismo y llegando a la meditación y todo eso, bueno, pues te darás muchas respuestas a preguntas que antes te hacías. La solución al sufrimiento, dice la visión budista, la solución al sufrimiento, los tres sellos, las tres verdades, ¿nos puedes explicar?
Las cuatro.
Me he comido una.
Sí, cuando Buda, después de su experiencia de iluminación, se encontró con el gran dilema de que quería ayudar a los demás, pero ¿cómo empezaba? La primera enseñanza que dio a sus antiguos compañeros que habían estado practicando las tesis con él fue englobar toda la visión del mundo y de los problemas en cuatro verdades. Dijo, las cuatro verdades de los nobles, que los nobles son los que buscan, ¿no? Los que buscan encuentran en el mundo que hay cuatro cosas a saber. Primero, que todo lo que la gente piensa que la vida, que es felicidad y que es estar bien y buscar el placer y todo, en realidad el que busca bien y el que investiga bien se da cuenta que en realidad la vida es sufrimiento. Se nace con sufrimiento, se enferma, se envejece, se muere, se pasa uno la vida buscando cosas para llegar a ser feliz, huyendo de otras cosas que no quiere porque cree que le van a traer infelicidad. Todo en la vida, esta búsqueda constante de algo que tenga sentido, es sufrimiento. Ya hay sufrimientos más visibles y los menos visibles, pero es así. Esta es la primera verdad. Ahora, si no ves esta primera verdad, si piensas que todo, las cosas que te vienen mal es por mala suerte y piensas, bueno, ya tendré más suerte y me irá mejor y no acabas nunca de darte cuenta de esto, pues ya no sigues con la segunda verdad. Segunda verdad es, ¿por qué todo es sufrimiento? ¿De dónde viene el sufrimiento? Entonces Buda dice, investiga, pero verás, te darás cuenta que el sufrimiento viene a causa de las emociones conflictivas. Tú mismo te creas el sufrimiento con el apego a las cosas, con el deseo, con la codicia, con la cólera, con el odio, con los celos, con la duda, con el miedo, con la angustia, con todo este tipo de cosas. Y luego fue más profunda y dijo, pero ¿por qué hay todo este tipo de emociones conflictivas? Y él dijo, porque hay un apego muy grande a lo que llamamos el ego o el yo. La idea que tenemos de lo que somos es inadecuada. Lo que pensamos que somos no es realmente lo que somos. Y precisamente como no estamos muy seguros de lo que somos, nuestra idea de yo es muy vulnerable, esta vulnerabilidad hace que sintamos miedo, que sintamos deseo hacia las cosas que nos pueden hacer sentir bien, miedo o aversión hacia las cosas que pensamos que nos pueden hacer sentir mal, celos hacia lo que nos amenaza nuestra posición, envidia hacia lo que pensamos que es mejor, orgullo intentando mantener este yo en buen aspecto delante de los demás, y con todas estas cosas actuamos. O sea que, y con la actuación, pues muchas veces hacemos daño a otros y a nosotros mismos. Y este daño que hacemos revierte en nosotros y nos hace sufrir. Y es una rueda incesante. Y esta es la segunda verdad. La verdad del porqué del sufrimiento. La tercera verdad es que hay un final al sufrimiento, que en aquella época le llaman nirvana, que quiere decir la paz, la cesación del sufrimiento, que hay un estado que trasciende todo esto, que trasciende el ego, el yo, el miedo, todo esto, el estado de iluminación. Y la cuarta verdad es cómo llegar a este estado de iluminación. Hay todo un camino de meditación, de purificación, de entender las cosas, de cambiar de vida, y etcétera. O sea, que estas son las cuatro verdades de los nobles que Buda explicó.
La meditación, algo sobre la meditación. ¿Cómo iniciarnos en la meditación?
En realidad, meditar es el estado normal, natural de los seres. Pero estamos tan atareados. Yo creo que los pastores de antaño que se pasaban el día en la montaña tranquilos, yo creo que meditaban sin saberlo. Pero nosotros no sabemos porque estamos tan metidos en tantas cosas, tan estresados, y que realmente hemos perdido de vista este estado natural de la mente, que es la meditación. ¿Qué es meditar? Meditar es quedarse sentado, tranquilo, con la mente en el momento presente. La primera experiencia que tenemos cuando nos sentamos y nos dicen, tú quédate sentado en el momento presente, tú dices, vale, de acuerdo, ¿no? Y te sientas, dices, eso es lo de siempre, es fácil. Entonces te das cuenta de que es casi imposible, que empiezas, estás aguantándote y estás con la mente en el presente unos segundos, pero inmediatamente empiezan una serie de asociaciones, de ideas, de recuerdos, de cosas del pasado, de planes para el futuro, de comentarios sobre las cosas, de enjuiciar cosas, y que no consigues parar. Y dices, bueno, pero yo estoy intentando estar en el presente, y no puedes. Y entonces te das cuenta de en qué lío estamos, ¿no? Que tenemos una mente con un lío tan grande que...
con un baile.
No solamente no sabemos quiénes somos, es que no sabemos ni dónde estamos. Entonces, meditar, en la meditación te dan técnicas para ayudarte a estar en el momento presente. Por ejemplo, una forma de aprender a meditar muy sencilla es sentarse de una manera en que uno esté cómodo. Por supuesto, si no está bien cómodo en el suelo con un cojín, está muy bien. Y si no, pues en una silla, pero de manera que los pies estén bien apoyados en el suelo y la espalda con un cojín quizá entre la silla y la espalda bien recta. Porque así es como todas las energías, los nervios, la sangre, las energías del cuerpo fluyen de manera bien, sin nudos. Y por tanto, como la mente y el cuerpo están totalmente ligados, la mente está más tranquila si todo funciona bien. Y entonces, primero notar la sensación del cuerpo, este gran amigo, esta casa donde vivimos y de la cual no somos conscientes la mayor parte del tiempo, ¿no? Se nos olvida el cuerpo. Primero notar el cuerpo, notar la sensación de los dedos, de la cabeza, del estómago. El simple hecho de notar el cuerpo hace que, sin darte cuenta, empieces a destensar, a soltar tensiones. Y entonces empiezas a notar el vaivén de la respiración. Como que la respiración es algo que está sucediendo en el momento presente. Porque el aire entra, lo retienes un segundo o lo que sea, de manera natural, y el aire sale. Y cuando entra, entra. Y cuando sale, sale. Esto, si eres consciente del movimiento del aire al entrar, al estar, al salir, en esto ya te estás acostumbrando a estar en el momento presente. Y llega un momento en el que, si realmente estás en ello, pierdes de vista la idea dual de yo estoy mirando la respiración. Solamente queda la respiración. O sea, tú no existes, o tú te olvidas de ti mismo, ¿no? Y pierdes este sentimiento de dualidad que es algo tan fuerte en nuestra vida. Y dos cosas separadas, quién soy yo y lo que yo percibo, o sea, yo y la respiración, se funden en uno. Y entonces estás meditando. Entonces, cuando te sientes así, puedes dejar ya, si quieres, de contemplar la respiración, y entonces puedes empezar a contemplar tu propia mente, la mente contemplándose a sí misma. Y esto es una experiencia de meditación que se puede seguir con ello. En fin, hay mucho que decir. Luego hay otros sistemas de meditación paralelos a este, que es meditar sobre el amor. Porque en el budismo se dice que hay dos, los pájaros vuelan con dos alas. Y un meditador tiene que desarrollar sabiduría y amor. Sabiduría, por medio de estar en el momento presente, contemplar la mente. Y amor, pues, creando un sentimiento de amor y reposando en él. Por ejemplo, pensando en alguien que te haga sentir ternura, agradecimiento, amor, no pasión, sino amor.
Sí, sí, sí.
Y una vez que has creado este sentimiento, que en realidad está en ti, pero lo tienes que hacer aflorar, descansas en este sentimiento, de la misma manera que antes descansabas en la respiración. Entonces tú eres el amor, si te dejas tu mente reposando en eso. Otra manera es pensar en alguien a quien quieres mucho y cada vez que sacas aire, imaginar que con el aire sale una luz, que es todo tu amor, que se lo regalas a la persona que imaginas que está delante. Entonces, como si fueras bañando de tu luz interior, fueras bañando a esa persona que está ahí delante de tuyo imaginariamente. Estos son ejercicios que te van muy bien a ti y que seguro que también le van muy bien a la otra persona, porque al fin y al cabo la mente no se ve y parece que no sea nada, pero es lo más fuerte y lo más importante que hay.
Muy bien, empezaremos a meditar hasta... porque eso es ya para toda la vida y hay que practicar mucho, ser muy constante, ¿no?
Bien, luego hay que empezar también durante el día, no solamente un ratito sentado, sino intentar aplicarlo en la vida diaria. Hay muchas cosas a aplicar, ¿no? Por ejemplo, la paciencia. En lugar de saltar, enfadarnos y impacientarnos ante cualquier situación, aprender a comprender la situación, a no saltar, a ponernos en lugar de los demás, a ser generosos, a ser abiertos. En fin, hay toda una serie de cualidades que están en nosotros latentes y que tenemos que ir despertando para llegar a ser un ser completo y un ser feliz.
¿Las mujeres pueden acceder a ser lama? Bueno, no pueden. De hecho, usted es lama. ¿Con las mismas facilidades e inconvenientes que los hombres?
Bien, como el budismo empezó en Asia, hace 2600 años las mujeres pues eran menos que los hombres y siguen siéndolo en Asia. El hombre es lo más importante, una sociedad patriarcal. Por tanto, el hecho de que Buda admitiera en su tradición, en su escuela, admitiera que las mujeres pudieran hacerse monjas y seguir igual que los hombres, fue un... De la misma manera que admitió que cualquier casta podía entrar también en su escuela, esto fue una revolución social en su época y tuvo problemas. Pero desde entonces las mujeres pues han seguido pudiendo seguir la tradición budista. Pero estando dentro de Asia encontramos que en algunos países lo tienen muy mal, peor que en otros, ¿no? Y incluso, o sea, hay países en el sur de Asia donde no se permite a las mujeres ordenarse monjas porque las mujeres tienen que cuidarse de los niños y de las casas. Y las mujeres hacen lo que pueden porque tienen mucha... En general, la mujer tiene mucha más compasión y aspiración por lo divino que el hombre, en general. Y la mujer siente una gran necesidad de la vida espiritual. Entonces ellas hacen lo que pueden para conseguir esto, ¿no? Y se reúnen y hacen lo que pueden. En otros países, como en el Tíbet, la mujer es más potente. No más que el hombre, pero por lo menos tiene más capacidad social. Y hay muchas monjas y hay muchas mujeres que meditan. Y ha habido grandes santas, por decirlo de alguna manera, sí, mujeres, ¿no?, que han sido maestros de hombres, pero menos que hombres también. Y actualmente, claro, en nuestra sociedad actual, el budismo está viniendo a Occidente. Y en Occidente, claro, las mujeres no somos menos, por supuesto. Y... por tanto, yo creo que soy de las primeras lamas que ha habido aquí en Occidente. Mi monasterio, que está en Escocia, mis maestros, que son tibetanos, han querido salir del sistema este de que las mujeres no son lamas. Y por tanto, a las que se ha considerado que reuníamos las características necesarias para ser lamas o para ser maestras, pues nos han dado ese título. Y a partir de aquí se está también empezando a hacer.
Sí. ¿Llegar a ser lama es cuestión de tiempo o de eso, capacidad?
Bien, en nuestro caso fueron los maestros que decidieron que ya era el momento, porque habíamos hecho retiros intensivos de meditación de 4 años, encerrados, meditando todo el tiempo, 2 veces. O sea, llevábamos 8 años de meditación y luego estuvimos dirigiendo centros y dando enseñanzas y ayudando a la gente 8 años más. Y íbamos a empezar ya nosotros a dirigir un retiro de 4 años siendo maestros de los demás. Por tanto, se vio la necesidad de que nos tenían que dar un título. O sea que fue de tiempo, la cuestión de tiempo, no solo de tiempo, porque hay gente que también ha hecho tiempo con nosotros, sino que nuestros maestros consideraron que estábamos preparados.
Además de tiempo, había preparación.
Preparación, sí.
Para ser monje budista sin ser lama, también es cuestión de preparación.
Sí, una preparación, un conocer bien el budismo y luego una ordenación, tomar unos votos. Mejor tomarlos solo por una temporada corta y ver qué tal va antes de tomarlos de por vida.
Implica, los monjes... ¿Se pueden casar, no?
No, uno de los votos de los monjes es el celibato.
Sí, sí, también como en la católica.
Igual que en la católica, sí.
Uh-huh. Ahora le voy a hacer preguntas personales.
Bien.
¿Cuándo comenzó esa inquietud por el budismo?
Bien, yo creo que ya nací con inquietud, porque me acuerdo de a los 4 años ya preguntándole a mi mamá, oye, ¿Dios qué es Dios? Yo no lo entiendo, y no y haciendo preguntas de este tipo. Mi madre tenía mucho interés por buscar, y ella fue de las primeras personas en España, creo, que meditaba y leía libros indios y cosas así. Ella murió cuando yo tenía 19 años, y yo pensé que a lo que ella no había llegado, llegaría yo. Y empecé a buscar todo lo que había en aquella época, entre la teosofía, en el budismo zen, Krishnamurti, todo lo que pillaba, hinduismo, yoga, todo, hasta que finalmente, cuando tenía 24 años, encontré a los lamas tibetanos. Y empecé a leer un libro de budismo y pensé, esto es lo que yo quiero. O sea que a los 24 años me marché a Inglaterra a conocer lamas tibetanos y me los traje a España. O sea que puedo decir con orgullo, quizá, que fui la persona que introdujo el budismo en España. Traje al primer lama en el año 77, 76 o 77, y así empezamos el primer centro en Barcelona, y a partir de entonces pues hemos ido creciendo.
Pues en esos años, bueno, Barcelona siempre ha sido más abierta, por ejemplo, que Castilla, ¿no? Pero que en esos años sería un bombazo, ¿eh?
Era un bombazo, y recuerdo las primeras reuniones que teníamos en los años 70, todavía teníamos que ir al gobierno civil a pedir que íbamos a hacer una reunión de más de X personas y que nos dieran un sello, no sea que tuviéramos un problema.
¿Estaría por allí la policía rondando a ver no, qué
ya,
pasaba? No,
duró poco, luego ya nos dijeron que ya no hacía falta, o sea que poco a poco la cosa...
Vieron cara, bueno, de muchas personas dijeron, aquí no va a pasar nada. Bueno, una pregunta también contestada o parcialmente contestada, la iba a decir, ¿cómo lo aceptó su familia? Ya por parte de su madre muy bien, porque ella misma...
Sí, pues mi padre y mi hermano muy bien. Mi hermano se hizo budista y mi padre siempre me acompañó y me ayudó en todo, en los centros y ha venido a monasterios, o sea que lo he tenido muy fácil.
Sí, sí, ha sido fácil, porque en otras familias no es así.
Bueno, sabe por qué funciona. Porque cuando una persona se hace budista y medita y cambia para bien, la familia al principio dicen, ¿dónde te metes? Y luego cuando ven que cada vez la persona está más tranquila, más abierta, más amable, más cariñosa y más centrada, dicen, ah, pues no debe ser tan malo esto. Entonces empiezan a investigar ellos y al final acaba la familia también metiéndose.
Sí, es que el problema de esto es cuando, que ayer se comentaba en la entrevista que dio en la biblioteca pública, que fue muy interesante. El problema está en que cualquiera se pone a dar clases de budismo.
Sí.
Y eso es un peligro.
Es un peligro.
Eso yo siempre digo, como cualquiera se pone a dar, no, cortar un traje, no pasa nada, porque has estropeado una tela y ya está. Pero ponerse a dar clases de budismo sin estar con la preparación suficiente o otros en el tipo de enseñanzas también es muy peligroso y claro, perjudica al budismo.
Sí. Perjudica al budismo y a las personas.
Y a las personas, claro.
Porque ya las introduces desde un punto de vista equivocado, que luego más tarde quizás se den cuenta y les costará de volver a cambiar hacia otro lado. No tanto del budismo, porque el budismo puede ser una teoría, pero sí la meditación. La meditación, el que te guíe en meditación, tiene que saber meditar y tiene que, cuando llegas a cierto punto y a ciertos obstáculos, tiene que saber ayudarte a salir de ellos y a explicarte. Si no, puede ser que consigas lo opuesto. Lo que se pretende en meditación es trascender el ego. Y según cómo te lo enseñan, lo que haces es engrandecer el ego, diciendo, yo estoy meditando, yo soy muy bueno. O sea que hace falta un maestro para ser.
En esto siempre digo, que ayer lo comentaba, es que yo dejo la mente en blanco. Digo, pues yo imposible dejar la mente en blanco. Digo, yo es que no he podido nunca. ¿Eh? Claro, no es dejar la mente en blanco.
No, esta es una gran equivocación. Meditar no es dejar la mente en blanco, sino que es convertirse en observador de lo que sucede en la mente y dejarlo pasar. Que es muy diferente.
Muy diferente.
O sea, poder ver cómo hay pensamientos, pero sin seguirlos. Ver cómo aparecen y ver cómo se difuminan cuando los sueltas. Ir soltando, soltando. Y eso no es dejar la mente en blanco. Hay un momento en que sí que la mente se queda muy tranquila y espaciosa y clara, pero eso no es la mente en blanco, porque hay una conciencia clarísima. Y la mente en blanco es que te has quedado atontado.
Eso no pretendemos. ¿Le costó mucho renunciar a la vida cotidiana, a las cosas comunes?
Pues no me costó. Yo me casé. Al mismo tiempo que empecé el centro en Barcelona, al mismo día me casé, fíjese usted.
Bueno.
Claro, las dos cosas astrológicamente eran tan opuestas que creo que el mismo día una cosa tenía que ir bien y la otra mal. Así que en cuanto yo ya en aquella época estaba pensando en hacer retiros y todo esto, y claro, mi marido me dijo, bueno, aquí hay que decidir, o si te vas de retiro 4 años, yo no estaré aquí esperándote. O sea que lo dejamos. Y no me costó nada. No me costó nada porque lo que yo encontraba en la meditación me llenaba tantísimo muchísimo más que toda la vida mundana que había tenido, y por tanto nunca me he arrepentido ni he echado en falta nada. Al contrario, que soy muy feliz y no, nunca he echado de menos nada.
Este fin de semana, luego hablaremos con Marga también, hay un curso sobre el arte de la felicidad en sí. El centro de Fuentes de Valdepero, que bueno, ahora nos contará Marga un poquito su historia y eso. ¿Se puede llegar a ser feliz?
Por supuesto, sí. Gradualmente, ¿no? Por supuesto, todos tenemos momentos de felicidad en la vida, pero el problema es que no duran, ¿no? Es como si te sintieras en la cúspide de un sitio y pensas, oh, qué súper feliz que estoy, pero intentas agarrarte a aquello, pero es como el agua que se te escapa de entre las manos, entre los dedos, ¿no? Y es porque la felicidad la buscamos donde no está y de la manera equivocada. Cuando buscamos yo quiero ser feliz porque yo necesito esto, este yo que busca y que se agarra a las cosas es imposible que llegue a ser feliz. Cuando somos verdaderamente felices es cuando nos olvidamos del yo. Y esto lo sabemos todos. En un momento en que hemos ayudado a alguien de una forma totalmente desprendida y vemos que aquella persona es feliz, nos sentimos totalmente felices, más que si nosotros estuviéramos pasándolo bien, ¿no? O sea que la felicidad sí que se puede llegar a ella, pero hay que saber cómo. Se han impartido cursos sobre el arte de la felicidad. ¿Qué nos podía hablar sobre ello un poquito? Bien, la felicidad es algo que todos buscamos desesperadamente desde que nacemos. Queremos estar bien, sentirnos bien, estar en paz, sentir placer. El problema es que hay momentos en la vida que sí somos, llegamos a tener esa felicidad momentáneamente y quisiéramos agarrarnos a ella, y a veces cuanto más queremos agarrarla, más rápido se nos escapa. Felicidad es un pájaro, dicen, loco, que se te escapa, ¿no? Entonces aquí lo que estamos intentando, el budismo siempre intenta buscar la realidad de las cosas, ir al fondo de las cosas, y es ver realmente qué es lo que no nos deja ser felices. Y lo que no nos deja ser felices es poner siempre el yo por delante. Entonces, si aprendemos a dejar el yo un poco más por detrás, estaremos mucho mejor. También nos enseña cómo tomarnos las cosas, porque puedes sufrir o ser feliz según cómo te tomes la misma cosa. Puedes ver el vaso medio vacío o medio lleno. También nos enseña a dejar de preocuparnos tanto de nosotros mismos y a desarrollar nosotros amor, pero no amor solamente hacia las personas que nos quieren, sino un amor en general, que sea una actitud ante la vida y ante la gente abierta, generosa, en la que uno desea que los demás sean felices y que uno hace lo que puede para que sean felices sin esperar nada. Hay toda una serie de cosas de este tipo, además de desarrollar una mente clara y despierta y compasiva, amorosa, generosa, que hace que poco a poco pues podamos ir desarrollando nosotros un estado de bienestar realmente, que cuando hay un estado de bienestar que viene de dentro, de lo que hemos cultivado dentro de nosotros mismos, entonces las circunstancias de fuera ya no importan tanto, ya no nos sacuden. Si uno aprende a ser feliz, pues cuando hay circunstancias desagradables o dolorosas, sabe cómo tomarlas, sabe cómo vivirlas y mantenerse en ese estado, porque en realidad lo que da la felicidad no viene de fuera. Esa es la gran equivocación. Buscamos la felicidad fuera de nosotros y como lo que está fuera de nosotros no lo podemos controlar, pues ahí estamos siempre de mal. En cambio, si la buscamos dentro de nosotros, como eso sí lo podremos llegar a controlar, porque es nuestro, entonces la felicidad puede estar ahí siempre.
Pues creo que nos ha aclarado muchas cosas. Seguiremos profundizando en este tema. Esperamos volverla a ver por aquí la próxima vez que venga. Y ahora vamos a preguntar a Marga Vázquez. ¿Qué tal?
Muy bien, gracias.
¿Desde cuándo eres budista, Marga?
Pues oficialmente desde el año 1991, que es cuando tomé refugio en el budismo. Tomar refugio es como un bautismo, pero en el budismo. Es decir, es un gran maestro que hay una ceremonia y entonces eres oficialmente budista. Pero yo antes ya tenía una inquietud también, tenía una búsqueda y estoy interesada en el budismo desde, digamos, 5 años antes. O sea, tomar refugio es una cosa muy seria y entonces me lo pensé y estuve reflexionando y yendo a cursos de budismo y hasta que después ya decidí realmente comprometerme.
¿Y cuándo surgió la idea de hacer el centro en Palencia?
Bueno, digamos que no lo sé concretamente, pero era una cosa que estaba en mí, como un germen, ¿no? Pensaba siempre este espacio tan bonito, que podría salir de aquí algo estupendo. Y luego en Castilla me daba cuenta de que era el desierto dármico, es decir, no había nada de budismo, y me daba cuenta de lo fantástico que me había ido a mí y lo fantástico que le va a mucha gente a nivel personal y a nivel espiritual, y cómo el budismo llega a transformarte realmente desde el interior y esa ayuda tan grande, pensé, bueno, pues ofrecerla, ¿no? Y entonces ya, pues cuando uno tiene una aspiración muy fuerte y la motivación es verdaderamente buena, pues las cosas se ponen y se pusieron y todo fue muy rápido.
Consigue.
Se consiguió, sí.
Bueno, el centro está en Fuentes de Valdepero,
sí.
En la calle Mayor 17, me
sí,
parece, ¿verdad?
Sí, sí,
sí. Es un sitio muy agradable, de verdad.
Se pasa muy agradable, un
fin de semana. Bueno, en verano son más largos, ¿no? Los cursos.
Sí,
háblanos de los cursos o retiros.
En verano, digamos que hacemos un curso más largo, porque entonces es retiro, vacaciones, relax. Ya hemos hecho uno, resultó estupendo, porque, bueno, el centro tiene una pequeña piscinita. Y vino una monja de Barcelona, que es Anidolma, que nos dio un curso extraordinario y hubo un ambiente muy, muy agradable, de relax, de meditación en el campo, de compartir momentos. Al ser más largos, pues se crea un poquito más de unión entre la gente, aprendemos más a conocernos, porque lo importante de un centro no es que sea una persona que hace un centro, sino que haya una comunidad grande que pueda ayudar, que eso es lo que estamos intentando conseguir.
¿Has tenido dificultades en lo social? ¿La gente del pueblo?
No, sinceramente, no ha habido. La gente nos mira con cariño, no sabe muy bien lo que es, pero se interesan, y lo que he sentido es un gran respeto. Sí, en el pueblo un gran respeto, sí.
Sí, porque ya sabes que los castellanos somos a veces muy reacios a las cosas nuevas, diferentes.
Sí, pero
vamos, que todos vamos cambiando.
Me acuerdo que la primera persona que vino fue la lama y salimos todos a dar un paseo y la lama decía, es impresionante porque a veces voy por Barcelona y me miran raro y aquí me miran con mucho respeto y no, vamos, he sentido un gran respeto por lo que estamos haciendo, sí.
Los palentinos sentimos inquietud por el budismo.
Absolutamente. Es decir, me he quedado muy sorprendida porque yo no sabía cómo iba a funcionar esto. Yo he ido desde hace 6 años a la India a seguir cursos con un gran maestro que se llama Tesitupa, y es a él que le pedí permiso para abrir este centro y en el año 2008 y él me lo dio. Y entonces yo pensé, bueno...
Perdona un momento, Marga, es que esto es muy importante que lo dejes bien claro, dadas además las circunstancias que han pasado ahora, que no se puede abrir. Yo digo, quiero poner un centro de budismo, no se puede hacer. Explícalo eso un poquito más.
No, efectivamente,
profundo.
Es decir, bueno, cada uno que haga lo que quiera, pero pero no es un centro. Es... O sea, yo no he abierto un centro. A mí me han dado permiso para hacer algo que no es para mí, que es para los demás, que, era, que siempre ha sido mi proyecto. Y es un gran maestro que se llama Taisi Tupa, que también es ahora mismo el maestro del Karmapa. Bueno, han sido a través de las vidas uno maestro del otro, pero esto ya es más. Porque la cabeza de nuestro linaje, que es el linaje Karmakayu, es, la cabeza es el Karmapa. Y entonces Taisi Tupa me dio permiso para hacer este centro y bueno, todo fue muy rápido.
¿Y qué tienen que hacer los palentinos y los visitantes así cercanos para conocer el centro?
Ah, ya me acuerdo, sí. Es que, curiosamente, sí. Yo le pregunté a Taisi Tupa. Bueno, Taisi Tupa, es que, Rinpoche, es que los palentinos somos gente muy dura. Y dijo él, mejor. Es decir... que yo creo que sí, que es mejor en el sentido que somos un carácter, el palentino, digamos, un poco duro, pero y que no nos amilana cualquier cosa, no nos convence cualquier cosa, pero si vamos buscando y la cosa nos convence, sí, o sea, yo me he dado cuenta que los retiros es que desde que hemos empezado menos de 20, 21 personas no hay, más la gente que escribe interesándose, ¿no? O sea, que me he dado cuenta que realmente había una... que el abrir el centro tenía un sentido porque había una espera, algo que la gente estaba esperando, con lo cual la gente interesada por lo menos puede ir ahí y escuchar las enseñanzas.
Bueno, también... un retiro, has dicho, uno vacacional, que dura un poquito más, pero generalmente son de fin de semana, ¿no?
Por lo menos hasta el momento. Tenemos una página web, o sea, desde primeros de año ya programamos. Es decir, que es un centro que por el momento, por las circunstancias, no está abierto regularmente, todos los días, ni semanalmente. Es un centro, por eso digo de retiros, porque aunque no es un retiro absolutamente estricto, pero son enseñanzas de fin de semana. Y programamos 4 retiros al año. Ya se ha hecho uno en marzo, ahora hacemos uno en junio, luego tenemos el de 5 días de finales de agosto y luego tenemos otro programado en el fin de semana de Todos los Santos en noviembre.
Que, aunque decimos retiro, a menos decir que te quedas allí, estás cerradita en el
retiro
centro.
No, retiro en el sentido,
y...
es por llamarlo de alguna manera. Es decir, que efectivamente es un grupo de personas que digamos que nos retiramos de la ciudad, de nuestros quehaceres, y estamos ahí pues compartiendo estas enseñanzas y compartiendo también momentos. Es decir, no es que no se pueda hablar, hablamos, pero muy tranquilamente. También aprovechamos para relajarnos un poquito, para no meternos en el torbellino de cada día, sino estar un poquito como más al abrigo de las...
Meditar.
Y meditar, claro.
Que es lo importante. Además, que hay gente que quiere ir, pero no puede, no tiene disponible todo ese tiempo, pues puede ir una jornada, ¿no?, de mañana. Hombre, lo ideal es hacer completo, porque...
Normalmente, cuando la lama viene, o cuando Anidolma viene, o Karma Sultrin, que son una monja y monje que viene, lo que hacen es que siguen un programa, es decir, desde el principio hasta el final, hay una progresión. Pero el budismo es tan rico que escuches lo que escuches siempre te vale. O sea, si llegas a la mitad, pues eso siempre vale. O sea, ideal es venir,
comenzar
porque hay eso. Pero no pasa nada, puedes tomar contacto una mañana, venir. También hay mucha gente expectante, no sabe muy bien dónde va, no sabe muy bien qué es, entonces le gustaría venir pero no se atreve. Entonces, bueno, yo animo que si las personas quieren tomar un pequeño contacto con el centro, pues sí, que pueden venir una mañana o una tarde y bueno, ver qué es lo que hacemos,
conocer,
o por lo menos conocer, sí.
Bueno, pues nos ha encantado que estéis aquí.
Pues muchas gracias
por
la oportunidad.
Muy agradecidas, además, porque pues ha sido un privilegio grandísimo. Y bueno, muy contentos además de que en Palencia tengamos este centro, porque es el centro único en toda Castilla y León y Madrid, ¿no?
En Castilla y León es el primer centro que se ha abierto, sí. Y desde luego de agradecer a todos los medios de comunicación, porque se han volcado con nosotros, es decir, ha habido una aceptación impresionante, nos han sacado en todos los periódicos, nos han hecho entrevistas, o sea, me he dado cuenta que realmente había un interés por esto y, bueno, quiero agradecer este interés porque nos han ayudado bastante y, bueno, muchas gracias por esta entrevista también.
Bueno, pues nosotras, bueno, ya nos hemos iniciado en el conocimiento del budismo, que, bueno,
sí, pues lo importante es... quizás sería porque tenemos una página web,
sí.
Y bueno, porque hay personas,
te lo sabes, dila para,
sí, es decir, www, después es samie con y, samie.es/es/Palencia.
Bueno, también, además, si pones Fuentes de Valdepero, Centro Budista,
sí, en Google,
saldrá,
sí,
¿no?
Sale,
saldrá,
sí,
eso,
sí, sí.
Porque a veces, bueno, pues es difícil en ese momento, lo estás escuchando,
no,
se te ha olvidado algo.
Nota,
tal.
Sí, pero por,
pero
Google,
bueno,
aparece,
entrando,
sí, en
por
Google,
ahí,
sí,
siempre aparece.
Sí, sí.
Bueno, pues es, iba a decir, es más fácil de entender de lo que parece. No es, no sé si decir más fácil, pero por lo menos sí que se aclaran ciertos tópicos, o hemos aclarado ciertos tópicos que a veces nos confunden. Pero lo que sí que está clarísimo, clarísimo, es que es muy laborioso, hay que ser muy constantes, y que esto es, pues eso, es introducirlo en tu vida para todo. No es decir, bueno, pues yo, como muchas veces hacemos con la religión católica, que decimos, soy católico, pero lo tenemos apartado. No, esta es una filosofía de vida que hay que incorporarlo a todos los momentos de nosotros.
Tampoco hay que angustiarse, ¿eh?
No, no, no.
No,
pero...
porque hay gente que dice, oh, es que... No, porque uno también puede tomarlo con la gradualidad que quiere.
Sí, sí.
Es
sí,
decir,
sí,
que, bueno,
sí, pero quiero
lo
decir
importante
que no
es el primer
puede...
paso.
Eso es, sí, pero bueno, que la iniciarte en este tema es para ir progresando. Porque
sí,
si no, bueno, pues sería una manera de... de dejarlo ahí un poquito olvidado.
Sí, pero también, ¿no? La gente puede escoger a las personas. En el budismo nos sentimos muy libres, en el sentido que cada uno puede tomarlo en el ritmo que quiere. O sea, lo que
eso
hay es que no hay, no agobiarse.
Sí, sí, sí.
No hay que angustiarse, es una felicidad. Si tú sientes que estás mejor, pues continúas, y continúas poco a poco, y hay veces que vas más deprisa, y otras que por circunstancias vas un poquito más despacio, y no pasa nada. Todo está bien. O sea, sí, lo bueno es que nadie te va a castigar, nadie te va a premiar.
Como estamos buscando la
mismo
felicidad, pues eso, es ir buscando.
Tú vas
el
bien, vas
que nos
bien,
conduzca.
Y bueno, te das cuenta que los demás están bien contigo y que esto se va extendiendo. Y bueno, de lo que se trata es de lo que decía la lama antes, de ser feliz. Con lo cual, si tomas el budismo como que, qué horror, qué responsabilidad, yo no me meto ahí porque,
claro,
es que no, obvio, qué angustia.
No, ya entonces,
no,
en vez de
el budismo lo que te da
relajarnos,
es una, sí, hay que, te da una gran libertad también. Te da una, es la verdadera libertad. O sea, tú eliges. Y tú eliges tu ritmo, y tú eliges hasta dónde, y tú eliges después si quieres ir un poquito más lejos. Y lo que siempre te das cuenta con los años, porque tú no te das cuenta en el momento, es que con los años sí has avanzado. En el momento que estás en el camino, hayas hecho lo que hayas hecho, mucho o poco, pues has avanzado. Bueno, más o menos, pero has avanzado, y ha dependido de ti.
Y sobre todo lo notarán muchísimo los demás.
Pues sí, 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 la verdad. Sí,
que
lo que decía la lama
momentos
antes, pues eso, con su familia, pues estupendo, porque
sí,
ella estaba muy bien, pues todo el mundo estaba muy bien.
Bueno, pues despediros y muchas gracias. Hemos estado
muchas gracias
muy,
a vosotros.
Muy
gracias
a gusto con vosotras.
Sí,
mucha
sí
paz.
Sí, sí.
Y espero volveros a ver por aquí. Pues
vale,
eso,
pues nada, vendremos en cuanto podamos. Sí.
Muchas gracias.
Venga.
Estamos en Radio Colores, en el 107.7 de la FM, la radio de la Universidad Popular de Palencia, y también en la web radiocolores.es. Sentirnos vivos.